Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es miércoles 16 de abril del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. En Venezuela se logran algunos acuerdos en el reinicio del diálogo por la paz entre el gobierno y la oposición. Se preparan elecciones en los municipios venezolanos cuyos alcaldes fueron removidos por sus cargos y encarcelados. En nuestro segmento de entrevistas hablaremos de las dificultades que enfrentan los periodistas para informar sobre la crisis en Venezuela. Cordial bienvenida para todos ustedes. Empezamos nuestro programa en Caracas, allí con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo, para tener la información actualizada de lo sucedido en la segunda ronda de reuniones que realizaron el gobierno y la oposición y que se desarrolló hasta altas horas de la noche. Aymara, muy buenos días.
Buenos días, Yoconda, a ti y a nuestra audiencia. En efecto, más de tres horas se extendió esta reunión que comenzó pasada las 7:30 de la noche. Aproximadamente a las 11:15 se escucharon las declaraciones del secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad y también de Jorge Arreaza, vicepresidente de la República, quien ofreció declaraciones por el sector gubernamental que encontraba en esta jornada. A diferencia de lo que se esperaba, porque existía mucha expectativa con relación a lo que iba a ser la ley de la amnistía, el gobierno no aceptó este proyecto de ley de amnistía presentado por la oposición. Dijo Ramón Guillermo Beleo en las declaraciones que ofreció que, como no había sido aceptada, pues buscarían otro camino y se van a explorar de manera conjunta pues las posibilidades para abordar los temas que son para la oposición, para buena parte de la colectividad, temas importantes, temas destacados. Uno de los aspectos que sí se alcanzó fue ampliar la Comisión de la Verdad, una Comisión de la Verdad que se estructura para investigar los hechos que se han registrado desde febrero hasta entonces. De hecho, la oposición presentó un documento sobre lo que debe ser esta Comisión de la Verdad, los objetivos de la Comisión de la Verdad, y básicamente son tres los objetivos que está proponiendo la oposición: investigar los crímenes y eventos relacionados con las protestas, proteger, reconocer y restaurar los derechos de las víctimas, y además propone cambios institucionales que permitan asegurar la paz y la preservación. Además, Yoconda, en esta propuesta la oposición avanzó en el hecho de que sea una comisión ampliada, y precisamente esto, por cierto, es uno de los condicionantes que está planteando los estudiantes para acudir a un diálogo, aun cuando han dicho ya que no se van a separar de las protestas en la calle. Y exacto, es precisamente que esta comisión sea ampliada. De hecho, quisiera salirme un poquito del contexto, ajá, de la comisión para retomar las declaraciones de los estudiantes precisamente de este martes, en la que ellos han dicho que acudirían a un diálogo si está presente el nuncio apostólico, si hay un representante de la conferencia episcopal, y además también que sea transmitida en cadena nacional. Pero ellos están también pidiendo que se amplíe la Comisión de la Verdad, que sean incorporados las universidades, las organizaciones no gubernamentales, activistas de derechos humanos y además los estudiantes que son representantes estudiantiles legítimamente electos. Pero
exacto,
volviendo,
exacto. Perdón, Aymara, ¿sí? Si me permite solamente añadir que ayer precisamente tuvimos una entrevista con Juan Requesens y él decía que definitivamente ellos van a permanecer en las calles pese a la mesa de diálogo, pero obviamente no están de acuerdo en la forma en la que se ha estado encarando, y mucho menos ahora cuando la reunión de anoche fue a puerta cerrada.
Y en efecto, puerta cerrada, y el logro que enarbola a la salida de esta reunión el gobierno es haber logrado el reconocimiento de los hechos violentos y el rechazo de los hechos violentos por parte de este sector de la oposición que está acudiendo a la jornada de diálogo. Exacto. Dijo además Jorge Arriaza con relación al vicepresidente Jorge Arriaza con relación a la mesa, a la Comisión de la Verdad, que cualquier señalamiento a funcionarios de seguridad del Estado, los tratos o torturas serán investigados. De hecho, recordó las palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro, el 12 de febrero, que si hay algún responsable debe estar detenido y en un juicio efectivo para que responda por cada uno de sus cargos.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a Aymara Lorenzo. Un informe muy completo de la segunda reunión que se realizó en Caracas con el propósito de buscar paz en Venezuela. Que tengas una buena jornada, Aymara.
Feliz día.
¿Vamos a continuar? Ok, adelante entonces. Se preparan elecciones en dos municipios. Ok, vamos a ir a una pausa primero y luego volvemos con esta noticia que les adelanto.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Y lo que les mencionábamos, se están preparando elecciones municipales en dos distritos cuyos alcaldes fueron removidos de su cargo y además encarcelados. Este es el informe con Henry Llanos.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela convocó a elecciones en los municipios de San Cristóbal y San Diego luego de que sus respectivos alcaldes, Daniel Ceballos y Enzo Escarano, fueran procesados y detenidos por permitir marchas de protesta en sus jurisdicciones. Ahora y en preparación del proceso de elecciones, el Partido Voluntad Popular ha anunciado que postulará a las esposas de los exalcaldes para suceder a sus esposos. El partido informó que Patricia Gutiérrez, esposa del exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, ha sido propuesta como candidata, mientras que Rosa Brandonicio, esposa de Enzo Escarano, posiblemente asuma una responsabilidad similar en San Diego. Voluntad Popular reiteró su posición de acusar al gobierno de ejecutar un golpe de Estado judicial contra ambos funcionarios. Ceballos fue condenado el 25 de marzo por el Tribunal Supremo de Justicia a 12 meses de prisión y al cese de sus funciones como alcalde por no acatar una sentencia que le obligaba a impedir la colocación de barricadas de la oposición. Por su parte, Scarano fue sancionado a 10 meses y 15 días de prisión bajo cargos similares. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
La situación de la economía en Venezuela es cada vez más difícil y los ciudadanos expresan preocupación porque el gobierno no está ejecutando las medidas que les permitan encarar la elevación de precios en artículos de primera necesidad. A convocatoria del partido opositor Voluntad Popular, cientos de venezolanos protestaron por esta situación el miércoles y luego de una marcha se concentraron frente a la sede del Banco Central de Venezuela en Maracaibo. Sonaldi Atencio es dirigente regional de esa organización política, encabezó la movilización y explicó así los motivos.
No ha generado los resultados que ellos decían que iban a generar, sino que se han visto en la necesidad entonces de aplicar un racionamiento en la adquisición de productos, de tal manera que sigue siendo el venezolano el único golpeado. No hay otro golpe que el que se le acepta día a día al bolsillo del venezolano. Esto, además, tenemos que sumarlo al hecho de que hay otros elementos que se suman a la crisis, como lo es, por supuesto, el desempleo. Al haber la detención del aparato productivo nacional, se disparan los índices de desempleo y por ello la calidad de vida del venezolano disminuye.
Los ciudadanos afirman que la crisis de la economía venezolana se debe al fracaso de las medidas económicas dictadas por el gobierno de Nicolás Maduro.
Desde Washington, Estudio 45.
La situación que los periodistas enfrentan a diario para realizar la cobertura informativa de la crisis en Venezuela es cada vez más difícil, pero además tienen que enfrentar otro tipo de situaciones. Esta es una entrevista que sostuvimos con Marco Ruiz, el expresidente del Sindicato Nacional de Periodistas de Venezuela.
Marco, ¿de qué manera se comportan los periodistas que trabajan en medios oficialistas en su relación con ustedes que están trabajando en medios independientes?
A ver, si hablamos del trato que hay entre reporteros, por ejemplo, es un trato gentil, es un trato amable. No obstante, ya a nivel de quienes son tal vez periodistas o anclas de estos medios oficiales, en sus espacios de opinión criminalizan permanentemente el trabajo que hacen los periodistas de los medios privados, de los periodistas independientes, sometiéndolos muchísimas veces al escrutinio público, al escarnio incluso, y de alguna manera por el lenguaje soez y violento que utilizan en contra de los trabajadores de los medios privados, muy probablemente alimentando un odio, una rabia en quienes son seguidores del oficialismo y que al final, porque es una conducta que hemos venido observando, terminan precisamente agrediendo a los periodistas de medios de comunicación privados. En atención, repito, a ese discurso, que es un discurso violento y criminalizador.
Marco, ¿ustedes como sindicato de trabajadores de la prensa han tenido algún tipo de acercamiento con las autoridades del gobierno para pedirles garantías al trabajo de los periodistas en Venezuela?
El día domingo, precisamente antes de viajar a Washington, y luego de que la residencia de una colega periodista fuese vulgarmente violentada, rompieron las puertas de su casa, sustrajeron cualquier cantidad de material, de bienes personales de esta colega, la colega Mildred Manrique. En respuesta a eso y como protesta, los periodistas nos reunimos frente a la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana y marchamos hasta el despacho del jefe de esa dependencia de la Fuerza Armada Nacional, una dependencia que ha estado actuando en funciones de orden público y que es victimario en 65% de los casos de agresiones cometidos por parte de organismos de seguridad del Estado. Allí, repito, nos reunimos con los tres máximos jefes de la Guardia Nacional Bolivariana, teniendo de ellos, por cierto, debo decirlo, el compromiso público, está grabado, ha circulado además tanto en la prensa nacional como internacional por parte del general Noguera Prieto de no detener a un trabajador de medio y mucho menos cuando está en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué venía ocurriendo? Ocurría que cuando las autoridades de seguridad arremetían en contra de los manifestantes y protestantes, se llevaban también detenidos a los trabajadores de medios o agredían a los trabajadores de medio, y generó mucha alarma que muchos de los testimonios que hemos tenido y que presentaremos, por cierto, en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dan cuenta de que los periodistas estábamos alzando las manos en señal de paz. En una mano mostrábamos, por cierto, el carnet que nos acredita como periodistas y en la otra muy probablemente el grabador o la cámara, y en ese momento estábamos siendo más agredidos por los organismos de seguridad. Reclamamos eso y hubo un compromiso público de que no se iban a detener más a los periodistas y trabajadores de los medios, y además hubo un reconocimiento público también de que se venían cometiendo excesos en contra de estos trabajadores.
¿Hasta ahora eso se ha cumplido, Marco?
Eso ocurrió el domingo pasado. No he tenido información que me haga pensar que ese compromiso no se va a cumplir. Por cierto, en esa misma reunión se adquirió el compromiso, la Guardia Nacional adquirió el compromiso de liberar liberar inmediatamente a otro comunicador social que estaba detenido en una región, en un estado de Venezuela, que es el estado Miranda, el comunicador Israel Ruiz, y efectivamente al momento en que terminó la reunión con los representantes de la Guardia Nacional, y Israel Ruiz estaba ya siendo liberado. Eso como una muestra de que al menos parte de los compromisos que se adquirieron allí estarían siendo cumplidos. De cualquier manera, nosotros seguimos atentos, instalamos una mesa de seguimiento, una mesa además para seguir acordando elementos y estrategias que de verdad permitan garantizar la integridad a los trabajadores de los medios de comunicación. The Voice of America.
Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América, en Washington. Hoy es miércoles 16 de abril del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Nelson López y Alfredo Santos. Estas son las noticias. El presidente Barack Obama aseguró que no hará cambios en la ley inmigratoria a través de un decreto. Autoridades, sobrevivientes y familiares de las víctimas del atentado en la Maratón de Boston rindieron tributo a un año de la tragedia. Y Google se lanza a la conquista de la aeronáutica. El presidente Barack Obama sostuvo ante líderes religiosos que no cambiará las leyes inmigratorias a través de un decreto. Este es el informe de Jefferson Asprilla.
En momentos en que aumenta la presión hacia la Casa Blanca para que se tomen acciones ejecutivas y se suspendan algunas deportaciones, el presidente Barack Obama dijo a líderes religiosos que no tiene planes de cambiar las leyes de inmigración de Estados Unidos a través de decreto. Sin embargo, el mandatario pidió al secretario de Seguridad del Territorio Nacional, G. Johnson, que vea la manera de hacer menos dolorosas las regulaciones migratorias. Así lo confirmó el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney. El secretario de Seguridad del Territorio Nacional realizará una revisión de prácticas y la aplicación de principios legales. Obama sostuvo una reunión con seis líderes religiosos en el despacho oval de la Casa Blanca, donde el jefe de Estado habría afirmado, y citamos, que no haría nada para cambiar la ley tal y como existe actualmente, a pesar de que los esfuerzos por realizar una reforma de inmigración integral están estancados en el Congreso. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Estados Unidos defendió el control demostrado por el ejército de Ucrania en el este de esa nación, mientras que un influyente senador estadounidense advierte que se deben incrementar las sanciones contra Rusia. El informe con Leonardo Bonet.
Aparte de reconocer la actuación de las fuerzas ucranianas, el gobierno de Washington señaló que no contempla asistencia letal a Kiev. Aquí en la capital estadounidense, el vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, se refirió a la conversación telefónica que sostuvieron los presidentes Obama y Putin. Publicamos un informe relativamente detallado con el contenido de la llamada y los temas de conversación y las opiniones expresadas por el presidente Obama. El caso es que no hemos visto a Rusia tomar la decisión de dejar de apoyar a los separatistas prorrusos en Ucrania y tampoco hemos visto a Rusia tomar la decisión de retirar el excesivo número de soldados que tienen emplazados en la frontera con Ucrania. Carney agregó que el objetivo de Estados Unidos es continuar presionando a Rusia para que entienda que la comunidad internacional está unida en el respaldo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Por otro lado, el senador John McCain, quien se encuentra de visita en Letonia, se refirió al caso de Ucrania. También necesitamos incrementar las sanciones impuestas a Rusia y es muy importante que las mismas sean adoptadas tanto por los europeos como por Estados Unidos. El senador de Arizona afirmó que las sanciones impuestas hasta ahora solo pueden estimular a Vladimir Putin porque sancionar a un grupo de personas en un banco es ciertamente una respuesta ridícula a la agresión que él ha cometido. Desde La Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Ayer se cumplió un año del acto terrorista con bombas al final en la meta de la Maratón de Boston. Se recordó la fecha de manera muy especial. Alberto Pimienta tiene algunos detalles.
A las 2:49 de la tarde, un minuto de silencio para conmemorar el momento de las explosiones. A un año, Boston le rindió tributo a los que perdieron su vida y a los que resultaron heridos. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, estuvo presente en los actos conmemorativos donde resaltó la respuesta de los bostonianos.
En el maratón del año pasado, el mundo entero presenció ciudadanos ordinarios llevando a cabo cosas extraordinarias, dueños de comercios repartiendo mantas y agua, doctores atravesando la línea final para ir al hospital a cuidar a aquellos que habían sido heridos, residentes y dueños de comercios abriendo sus puertas a la gente como refugio.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, también guardó un minuto de silencio desde la Casa Blanca y en un comunicado expresó que las imágenes más potentes de ese día no fueron las del caos, sino las de compasión, bondad y fuerza.
Adrian Haslett Davis sobrevivió al ataque pero perdió parte de una pierna. Durante el tributo, la sobreviviente habló de la importancia del apoyo de toda la comunidad.
Juntos nos abrazamos frente a la cara del terror. Estuvimos en duelo frente a una pérdida enorme y crecimos frente a la adversidad.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Vamos a hacer ahora una muy breve pausa. Al retornar, tomamos contacto con nuestra página en internet www.boanoticias.com y nos dirigimos hacia su sala de redacción. Ya volvemos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, 10, 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Bosa.
Y vamos a la sala de redacción de www.boanoticias.com. Los buenos días a Flavio Villacorta, mi estimado colega. Flavio, una trágica noticia nos despertó hoy. ¿Esto ha sucedido en Corea del Sur? Buen día.
Buenos días, Yoconda. Así es, un transbordador que llevaba unas 459 personas volcó. Y hay 4 personas muertas, 55 han resultado heridas y al menos 290 todavía están desaparecidas. El accidente ocurrió frente a las costas de una isla que se llama Jeju, en la costa de Corea del Sur, y sucedió por razones inexplicables todavía. Las condiciones eran normales. Parece que puede haber chocado contra algún banco de arena o algo así, pero sí ha sido una tragedia. Ahorita se busca a sobrevivientes, participan una gran cantidad de helicópteros, barcos, las fuerzas de la policía y la Marina de Estados Unidos también ha enviado una nave anfibia para ayudar en las operaciones de búsqueda y rescate.
A la zona. Estaba leyendo, Flavio, que la capacidad de este ferry era para 900 personas, o sea que ese no es un factor, primero, ¿verdad? Y luego también estaba observando que a medida que pasan las horas, el número de desaparecidos está aumentando.
Así es. Lo que pasa es que el barco dio vuelta completamente. Se cree que muchas personas han quedado atrapadas adentro, pero también podría ser que otras hayan sido rescatadas por barcos que pasaban por el lugar. Todavía no se sabe, no se tiene mucha información, pero vamos a estar pendientes de lo que pueda suceder.
Lo triste es que se trata de jóvenes, estudiantes. ¿Se tiene ya alguna información sobre la edad de estos muchachos?
Eran estudiantes de secundaria, de, de una sola escuela en Ansan, que es cerca de Seúl.
Adolescentes, todos
adolescentes,
ellos.
Exactamente.
Claro. Bueno, Flavio, por otro lado, me llamó mucho la atención un titular en la página de internet que dice, estadounidenses, Obama no es negro. ¿A qué se refiere?
Bueno, se refiere a un nuevo estudio del Centro de Investigación Pew, en que mucha gente opina que el presidente de Estados Unidos es de raza mixta, pero te puedo dar más detalles en la página web, por lo que te invito a leerla.
Claro que sí. También a nuestros oyentes, visiten nuestra página en internet www.boanoticias.com y las redes sociales. Hay notas muy interesantes que ustedes tienen que leerlas. Gracias, Flavio. Que tengas un buen día.
Escuchan Estudio 45.
Hablemos de tecnología. Google ha adquirido una pequeña firma aeroespacial que se especializa en la fabricación de aviones no tripulados que vuelan a gran altitud, pero también pretende desarrollar otros campos del Internet, así como llevar este servicio a más rincones del planeta. Gesell Tobías tiene los detalles.
El gigante de la web, Google, dio a conocer la adquisición de la firma Titan Aerospace, un nuevo fabricante de aviones no tripulados, conocidos como drones, que operan a gran altitud. La compra de Titan dará a Google mayor capacidad tecnológica para recopilar mejores imágenes de nuestro planeta y sobre la población mundial. A principios de este año, otra compañía de Internet, la red social Facebook, estuvo negociando con Titan, pero luego informó que adquiriría por $20 millones otra firma aeroespacial radicada en Gran Bretaña, Ascenda. Google no dijo cuánto pagó por Titan, una pequeña empresa con una veintena de empleados, cuya sede está en el estado de Nuevo México, pero informó que sus satélites en la atmósfera podrían ayudar a llevar Internet a millones de personas que no cuentan con el servicio, además de ayudar a resolver otros problemas, incluyendo la de dar ayuda durante desastres naturales o la de mejorar los controles ante la deforestación mundial. De acuerdo con Google, el equipo de Titan se sumará al proyecto Loon, destinado a construir globos aerostáticos que vuelan a gran altitud y envían señales de Internet a zonas del mundo que en la actualidad no disponen de la web. Según Titan, sus drones, capaces de volar hasta 5 años sin necesidad de ser reabastecidos, podrían captar imágenes de alta resolución y en tiempo real de la Tierra, ser dotados con sensores atmosféricos y dar apoyo a servicios de transmisión de voz e información. Este fue el informe de tecnología. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Desde Washington, Estudio 45.
Y aquí terminamos el programa. Como siempre, lo hacemos con música. La euforia del Mundial Brasil 2014 está empezando. Y la visita que realiza el trofeo que será para el campeón a varias ciudades estadounidenses nos pone sobre el tema. Él se llama Aloe Black y es un cantante panameño estadounidense que ha hecho su propia versión del himno de este evento. The world is ours. Con ese tema nos vemos. Nos vamos. Gracias. Muy buenos días.
Looking at the endless starfield sky.